Son las 5 de la tarde en punto de este lunes 13 de noviembre. Uy, me costó llegar a eso. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Café Duna, aquí el 89.7. Empezando la semana con un día radiante, con alto sol. Agradecemos a no sé a quién, a los altos espíritus, a Dios, a Patricio Lascano, nuestro meteorólogo del programa. Pero la cosa es que ya finalmente salió el sol. Polo Ramírez, te vimos por allá por el sur.
Sí, pues, tú eres
en Teletón. Primero te saludo con mucha alegría.
¿Cómo estás tú, Paulita?
Muy bien.
Qué bueno. Oye, con día lunes, además, como tú decías, finalmente con pinta de primavera. Oye, el fin de semana llovió harto viernes, sábado, me tocó harta lluvia en el sur.
Bueno, era bastante esperable dentro de que te tocara lluvia. Dado que aquí iba a llover, se suponía.
Bueno, estaba anunciado, es verdad. Pero como que llegó un poquito más tarde la lluvia ya. Pero sobre todo frío. Y frío acá también. Ahí está helado, ¿no? Como que no se decía esta cosa.
Ayer estaba súper helado. Yo estaba en un camping en Matanzas.
Ah, ¿verdad que tuviste camping?
Sí, estuve camping y. Precioso Matanzas, es un lugar muy lindo, tiene una vegetación maravillosa, unos bosques.
Bonito, muy bonito.
Muy bonitos, sí. Pero es siempre bastante helado, bastante ventoso en general.
Sí.
Y estaba particularmente frío. Llovizna constante, cielos muy, muy grises. Y yo pensé que iba a llegar a Santiago ya el domingo en la tarde con algo de luz.
Como a recuperar,
como hacer fotosíntesis, recuperar algo de vitamina D que tanto nos hace falta. Y nada. Llegué a Santiago, queríamos ir a ver el show Run de Red Bull.
Fórmula 1. Uy, estaba lleno.
Pero gente. Claro, llegamos y me dijeron fuentes muy fidedignas, internas, que ni siquiera asomara la nariz porque era imposible entrar. No, había gente arriba de los árboles.
Sí, estaba repleto. Entonces, arriba de los paraderos de micro, sí. Oye, hay harto fan de la Fórmula 1 en Chile, ¿eh?
Y bueno, al final nosotros lo vimos por televisión.
Ya.
Y el ruido.
El ruido
ensordecedor.
Porque yo no me enteré mucho, pero era un auto, ¿o no? ¿O había más autos?
Era un auto venía directamente como o sea, de la Fórmula 1. Hubo demostración, hubo karting, un desfile, se podría decir, de autos clásicos. Pero el auto estrella era el auto de Red Bull de la Fórmula 1.
Ya.
Y ese, me parece, si no me equivoco, hizo varias vueltas.
Ya.
Hacía un poco un break. Y volvía a hacer el desplante y los trompos, iba, venía y metía un ruido pero brutal.
Ya.
Que la gente se tapaba los oídos y la Francesca Ravizza nos había dicho, vayan con audífonos. Y yo que estaba en la comodidad del hogar, en la televisión, me dolía el oído.
Ah, mira.
Pero estaban entrevistando, por ejemplo, el Chaleco López y no sé quién más del mundo del karting y del Dakar y eso. Y ellos decían, este sonido me llena el corazón, este es el sonido que me da vida.
Ah, mira.
Decían los que transmitían.
Ya.
Como que el sonido del rugir del motor era como el sonido de un corazón que estaba...
Qué loco.
Que volvía a la vida.
Mira. Ya.
¿Ya? Y yo encuentro que... Y yo pensaba, a mí el sonido de un motor me pone mal genio.
Solo molesta.
Me molesta, dije... Porque estaba en un momento alegre.
Ya.
En ese minuto. Dije, qué lindo la diversidad del ser humano.
Es verdad.
¿Cómo somos tan distintos?
Es que habías tenido además tu fin de semana de camping.
Mucho niño.
Entonces, claro, mucho niño... Muy lindo, muy lindo cuando empieza y muy lindo cuando termina, seamos francos. A ese tipo de ocasiones con tanto niño.
Claro, yo no sé quién me está escuchando, no quiero herir susceptibilidades, pero yo creo que todas las madres, padres, mapadres, sustitutos, madrastras, padrastros, etcétera, podrán concordar en que sí, es una experiencia muy linda, los niños son muy felices, compartir con sus compañeros de curso, una experiencia extrema, digamos, ¿no? Ir de aventura al bosque y hacer la carpa y comer marshmallows. Pero sí, es cansador, sí.
No sé si comer marshmallows es tan extremo.
No, estoy hablando de la parte linda. La parte extrema es la llorina constante.
El frío.
El colchón que se desinfla.
¿Se te desinfló el colchón?
Sí, se nos desinfló el colchón.
Está pinchado.
Y yo creo que no fue muy bien inflado. Partió por ahí.
No es muy cómodo mirar
el colchón y inflado. Y además fuimos a la playa y yo te diría que el 90% de los niños... metió la pata al agua más de lo que debía.
Ah, bueno,
es imposible. Todos con las rodillas empapadas, los calcetines mojados.
Uno se remanga los pantalones, los niños, ¿para qué decir? Y siempre, siempre te vas a mojar los pantalones.
Siempre.
Sí, eso es una ley prácticamente. Pero mira, pero lo menos pudiste dormir. Bueno, yo también dormí, pero el fue...
Dormir es mucho decir.
La gira de la Teletón por el sur, y bueno, por el norte, me había tocado anteriormente hacerla por el norte.
Ya.
Arica, Iquique, Antofagasta, Calama. ¿Ya? Y ahora me tocó en el sur, que era Puerto Montt, Puerto Vara, Valdivia, Temuco y Concepción. ¿Ya? Con distintas salidas al aire. Y la primera fue a la 1 y tanto en la mañana. Intenso, a la 1 y tanto en la mañana. Era en Gelmó, muy bonito porque fue, habían, fíjate que una de las cosas que me gustó mucho de esta, de estar ahí en in situ, digamos, en esta Teletón, es la organización de la gente, cómo la gente se organiza en favor de esta campaña que sienten tan propia.
Qué lindo
y sin,
eso.
Sin ninguna obligación. Muchos de ellos también sin ninguna relación directa con personas con discapacidad. Claro. Algunos otros sí, y por supuesto que eso, claro, explica, ¿no es cierto?, su motivación para eso. Pero en el caso de Angelmó, por ejemplo, era el sindicato de los locatarios de Angelmó, que están, bueno, muy bien organizados, está muy bonito Angelmó. Y además están...
Es bonito Angelmó.
Es bonito. Sí. Y toda la parte de la cocinería, locales para que se va a almorzar, comer y todo, está muy bonito. Comimos rico ahí y fíjate que nos contaban. ¿Te acuerdas que hace poco apareció un viral o algo en internet, en Twitter, me parece que fue, de una queja de unos turistas que les habían cobrado así un dineral?
Sí,
¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Están en toda una campaña para que los locatarios tomen conciencia, digamos, del daño que ese tipo de cosas pueden hacer y de transparentar todo el tema de los precios. Entonces, hoy día uno no se encuentra con sorpresas, sino que tiene el menú, tiene la carta.
Hay como una conciencia respecto al tema. Exacto. Qué bueno.
Bueno, ellos organizaron un show artístico.
¿Ya?
Que básicamente lo que se escucha ya es rancheras.
Ah, no sé por qué te iba a decir.
Ranchera, la ranchera tropical.
Ranchera tropical. Tropical. Ya.
Grupos como... en Sueño Sureño, que no era en Sueño Sureño, pero algo así, era como en Sueño Sureño, una cosa así. Te los voy a buscar, es que tienen muy buenos nombres. Búscalo, dame un segundito.
Porque
te los voy a buscar,
tú me dices por acá. Que viene del género de ranchera tropical, no me creo capacitada para mencionarte ni siquiera un grupo que pueda pertenecer a esa categoría.
Mira,
así
yo...
que me interesa aprender al respecto, te diré. Me encanta que me muestres ese mundo.
Ah, no lo encuentro. Mira, justo no lo tengo ahora.
Pero en sueño sureño está bueno.
Acá lo tengo, ¿no? Acá lo encontré, mira. Bueno, había varios, había un DJ, que eso estaba el doble de Ricky Martin también. Pero estaba Talismanes del Ritmo y del Amor.
Ah, no.
¿Qué te parece? Una banda.
Ah, será el nombre entero.
Sí, pues Talismanes del Ritmo y del Amor.
Ya.
Los Príncipes del Sur. Legado Sureño, era Legado, de Sueño Sureño es un poquito
cacofónico. Sí,
Legado Sureño es mejor. Y Los Traidores.
Oh.
Bueno, todo, muy bueno. Buena música.
¿Sandungueaste?
Sí, pues.
Muy bien, Polo, ahí poniendo todo el empeño.
Y con gente muy cariñosa, además.
Ya, me encanta, sí, me cariñosa. Llenaste de entusiasmo.
Ponte tú en Puerto Vara, la organización era por parte de los bomberos. Bomberos local, la tercera compañía de bomberos de Puerto Vara, ellos organizaban toda la fiesta. Y duró hasta retarde. En Concepción me tocó estar en una completón. ¿Ya? Completón organizada por una vecina de San Pedro La Paz, que invita a todo el resto, digamos, del vecindario y a toda la gente que quiera llegar, con una banda. Había dos bandas en realidad, pero una alcancé a escuchar a una de ellas, Los Efímeros. Se llama...
Qué linda la conciencia que tienen.
No, banda efímera.
Me gusta el término efímero.
Sí, sí. Una banda juvenil. Bonito. Eran prácticamente niños y tocaban muy bien. Pero tan bonito, tan casero, tan de la comunidad, digamos, y tan generoso y un gesto gratuito, digamos, de compromiso y de cariño a una campaña que es, bueno, que es a nivel nacional y que en la que participan desde grandes empresas y grandes empresarios hasta las personas organizadas en su propia localidad, en su propia comuna, en su propio barrio. Muy bonito.
Que yo creo que eso es lo que nos caracteriza, sí. Y es de las cosas lindas que nos deja un evento como este.
Sí, pues. Sí.
Me alegro mucho de lo que me cuentas, Polito. Oye, pero tenemos otros temas que quizás no son tan relacionados con la solidaridad, sino más que nada con el paso del tiempo y cómo las cosas toman otra perspectiva. Hoy día vamos a hablar de una película que marcó mucho en su momento, ¿no? Que es Love Actually, o Realmente Amor.
Realmente Amor.
Esta película coral navideña que ocurre en Inglaterra, donde distintas historias se encuentran y el amor llega de distintas formas a los personajes que ahí aparecen, entre ellos Hugh Grant, que fue una película así tipo Notting Hill, ¿no? Muy comentada. Y hay un artículo muy interesante en El País que habla sobre cómo hoy esta película puede ser considerada tóxica. No solamente la película en sí, que parece bastante inocente, porque además es navideña y de ahí, por ejemplo, viene el gran hit de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You, que bastante inocente se podría pensar, sino que también por las dinámicas de relaciones amorosas y los personajes que perfila esta película. Así que Love Actually y el amor tóxico,
me
que
parece,
se puede extrapolar, me parece, mucho a nuestra vida también.
Me parece. Oye, y también vamos a estar conversando con Andrés Gómez, quien nos va a traer la historia de una polémica en torno al Premio Planeta. Ah, porque dice que siempre, bueno, han existido ciertas suspicacias en relación con la transparencia de este premio y en algunos casos en cuanto a la calidad de sus novelas ganadoras, pero se marcó un hito este año porque, bueno, se le entregó el premio a el libro Las hijas de la criada de Sonsoles Onega, periodista y presentadora de televisión. Y bueno, han dicho cosas bastante duras en relación con este libro, con esta obra literaria, que bueno, tal como nos va a contar Andrés Gómez, entonces ha ganado el Premio Planeta, generando aún más controversia.
Sí, controversia por aquí y por allá.
Exacto.
Nada se libra. Y bueno, comenzamos el programa recordando a quien falleció ayer, que ha sido la partida más comentada del momento, por supuesto. Anoche, creo que anoche o ayer en la tarde, falleció la gran Joan Jara o Joan Turner, que es bailarina, activista política y además conocida por ser la viuda del cantautor Víctor Jara. Pero es importante mencionar primero los logros que ella tuvo como mujer y como artista, porque siempre se asocia a la, se suelen asociar a sus maridos, ¿no?
Claro,
a sus parejas.
Claro.
En este caso,
pero ella tiene mérito.
Tiene mérito,
bueno,
pero
tanto así, sobra. Tanto así, sí, que tiene una serie de reconocimientos, entre otros el Premio Nacional de Artes, exacto, de la Representación y Cinematográfico y Audiovisual, me parece que es el nombre completo.
Sí, Artes de la Representación y Audiovisuales de Chile. Uh-huh. Efectivamente, el año 2021. Bueno, ella partió a los 96 años, o sea, una vida muy plena, muy, muy larga por lo demás también, y luchó constantemente por los derechos humanos, por esclarecer la verdad del asesinato de su marido. Y además tuvo un rol muy, muy fundamental en la escena cultural y política del país. Ella era británica, pero vivió gran parte de su vida en nuestro país. Y luego de la muerte de su célebre marido y su querido marido, Víctor Jara, durante el asesinato en la dictadura, ella más tarde se exilió en el Reino Unido junto a sus dos hijas, es decir, dejó nuestro país y volvió luego a Chile a mediados de los 80. Y esto también es interesante porque ella junto a su expareja fundó el Centro de Danza Espiral. ¿Y quién era, sí, su expareja? Polo Ramírez, ni más ni menos que el coreógrafo y bailarín chileno Patricio Bunster. Es decir, también, además de ser ella misma tremendamente valiosa en su arte, en su aporte, estuvo como pareja a dos grandes de nuestra cultura, uno en danza, así y el es, otro en música. Y la fundación, por supuesto, o sea, más bien dicho, el Centro de Danza Espiral ha sido clave, es una fundación de un centro de ballet muy, muy fundamental. Así que ella estuvo relacionada con la danza, con el arte, pero por sobre todo con el activismo político, con llevar adelante el nombre de su marido y de todas aquellas víctimas de la dictadura. Así que la recordamos con mucho cariño. Hoy está de luto el mundo de la cultura y así se ha visto en las redes sociales, en los medios de comunicación, etc.
Está realizándose el velorio en estos momentos. De hecho, está el presidente Gabriel Boric en ese velorio. Y bueno, él obviamente que destacó, ¿no es cierto?, la figura, no sé si usó esa palabra, sí, de un legado imperecedero.
Bonita la palabra.
Y que hay que hacer, crecer. Oye, en otra materia completamente distinta, esto, perdón, el velor es en el Centro de Danza Espiral, justamente,
claro,
que tú mencionabas, ahí en la comuna de Santiago. Esto es una historia bien curiosa. Hay, fíjate que un tipo que tiene un parecido impresionante con Lionel Messi.
Oye, estoy viendo la foto, es de alto impacto.
Impresionante, se llama Reza Parastesh.
Wow.
¿Ya? Reza Parastesh.
Para que lo googleen, no se están manejando, por favor.
Dice que, bueno, será conocido, ¿no es cierto? Es conocido en distintas partes del mundo. Por justamente este parecido con Lionel Messi. Tanto así que lo reconocen como el Messi iraní, ¿ya? Completamente, o sea, incluso la barba, que es esa barba media colorina que,
sí,
tiene, que
sí,
tiene Messi, incluso esa barba es, bueno, exactamente igual. Y fíjate que hay acusaciones bastante duras en contra de él. Porque se dice que aprovechándose de este parecido y utilizándolo, digamos, en su favor, se habría acostado, digamos, con un número bastante importante de mujeres. Se habla de 23 mujeres que lo acusan de haberlas engañado.
Ah, se hizo pasar por Messi.
El falso Messi, exactamente. Se aprovechó de su parecido con argentino con fines sexuales. Hay varios medios españoles que destacan esta noticia. El iraní que se habría hecho pasar por Messi para tener relaciones sexuales con 23 mujeres. Y bueno, el punto es que él lo ha negado. Dice que no, que eso no es así.
Ya.
Pero dicen que ha significado al mismo tiempo aumentar su fama, todas estas acusaciones.
Claro, porque dicen que no hay mala publicidad.
No hay mala publicidad. Ya llegan en Instagram sus seguidores a unos 700.000, una cantidad bastante importante, pero él sale el paso de esta noticia y dice que son fake news, dice. La noticia en los países musulmanes, como donde estoy, es un desastre, no hay problema, pero siempre sucederá. Pero fui severamente acosado porque se lanzó todo el mundo sobre mí. Mi familia fue severamente acosada, dice. Por favor, no jueguen con la reputación y credibilidad de la gente. Todos somos conscientes del hecho de que si pasara algo a alguien, habría algunas quejas y llevaría a mi enjuiciamiento. Eso sería un desastre y una calamidad de proporciones internacionales.
Claro. La verdad, no, pero ¿por de dónde nace? Porque dice acá, según lo que tú comentas, medios iraníes han recogido 23 testimonios.
Claro.
¿Cómo pueden inventar con esa magnitud de, o sea, tantos testimonios relacionados con el tema de la nada?
Claro.
Curioso, por decirlo menos.
Dice que se hace una pequeña distinción entre, porque son cosas efectivamente diferentes. Una cosa es hacerse pasar por Messi. Yo tenía un amigo que tenía un cierto parecido con Iván Zamorano. ¿Ya? Y ni siquiera tanto, pero tenía algo de parecido con Iván.
Tenía el mismo corte de pelo.
Sí, sí, tenía su pichanguera, pues qué sé yo, en la época de Iván Zamorano allá en España. Ya, en el Real Madrid.
Tenía su yeseo. Podía practicar.
Es que Iván Zamorano tiene como un acento medio indefinible.
Neutral, que le dicen ahora.
Sí, sí. Yo no sabría decirte de dónde es el acento, de Iván Zamorano. Pero es entre chileno, español, argentino. Ah, mira, lo estamos viendo ahí justamente.
¡Ay, verdad!
Justo salió en la tele Iván Zamorano, mira. El mentado Iván Zamorano. Bueno, y este amigo, no tenía mucho parecido, pero algo así. Era chileno, además, coincide chileno. Y alguien en una fiesta dijo: ¡Ey, llegó Iván!
Oh.
Oye, y terminaron haciéndole, ¿cómo se llama? Manteo. Estaban felices ahí con Iván Zamorano. Bueno, le siguió el juego, pero no sé si se habrá aprovechado de eso para conseguir algún favor. Yo creo que no. Un tipo bastante.
Mantengamos el nombre de tu amigo.
sí,
en alto.
Sí, no, no.
No levantemos falsos testimonios.
No, no, no.
Pero yo lo entiendo que se haya aprovechado del fervor.
Del momento.
Del fervor popular, para porque uno no vive nunca ese tipo de situaciones.
Claro, se dejó querer
entonces,
un rato.
Uno se deja querer, sí.
Bueno, este otro hombre, ahí existe la duda de si él se habría aprovechado a estas mujeres. Gracias, o sea, haciéndose pasar por Messi. No sé cómo habrá imitado un iraní, como imita el acento argentino.
Yo creo que ese es un buen punto. ¿Cómo lo logró?
Porque Messi todavía tiene acento argentino. ¿Qué mira, bobo?
Sí.
¿Qué mira, bobo? Anda para allá, anda para allá.
Es que parece que no, quizás no necesito hablar mucho.
A lo mejor no necesito.
Yo creo.
Hasta con el parecido. Bueno, además, bueno, esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que simplemente use el parecido con Messi para lograrlo. Oiga, yo no soy Messi, por favor, ¿eh? No soy
pero
Messi.
Lo más cercano que va ahora a tener a Messi en tu vida.
Por ejemplo, eso es una buena manera de conseguir justamente cercanía con una chiquilla. Bueno, en todo caso, él lo niega. Dice que si esta noticia fuera cierta, él estaría en la cárcel. Así que no crean lo que están leyendo, no es verdad, y voy a hacer todo lo posible para combatir esto legalmente, asegurarme de que mi nombre quede limpio, dice el señor Reza.
Vamos contra las fake news, pero queda la duda queda suspendida en el aire. Vámonos a la música, Polito. Esto es Knox Buckley con Crazy, aquí en Café Duna. I remember when I lost my mind. Emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.
Escuchamos Crazy con Knox Buckley. Me gusta esa canción.
Me gusta mucho.
Sí, buena.
Sí, me da una sensación de...
Pero no te conozco más de Knox Buckley.
Sí, yo conozco
¿tú
una?
Sí.
You.
You. Mira, nos explica el Richie que Knox Buckley también actúa con otros nombres.
Mira, mira, yo no lo sabía, pero espero que alguien haya reconocido la canción,
canción. Yo no la
que
reconocí.
Canté yo. Gracias, Richie. Se llama así la canción. ¿Puedo decirlo? Se llama Fuck You, la canción.
Ah.
Pero a veces la pasaban como Forget You. Le cambiaron el
Ah, sí, lo escuchamos esa. También la tocamos de repente.
Sí, acá. Pues.
Sí. Y siempre que tocamos esa canción, yo digo, dirá lo que estoy escuchando. No,
¿sabes
qué dice realmente?
No era tu cerebro, tus voces internas, no. Esta vez no.
Mira, lo
era
dijo,
real,
lo
era dice. Real. Era real. Oye, vamos al tema del revisionismo.
Ya.
El famoso revisionismo, la famosa cancelación. Yo sé que a ti te gusta muchísimo la película Love Actually.
No. Me gustó mucho la primera vez que la vi.
Te gustó y luego la revisitaste.
Sí, la revisité
y te decepcionó. A mí me pasó algo similar. Yo la vi varias veces cuando se estrenó y me la gocé y la disfruté, estas historias de Navidad, entrecruzadas, la música de Mariah Carey, Hugh Grant bailando, imitando a Tom Cruise en la casa de gobierno de Inglaterra.
Down Street, el número 10 de Down Street.
Número 10 Down Street, exactamente. Siempre pienso en Tony Blair, no sé. Yo sé que no había muchos, pero pienso en Tony Blair.
Viste que David Cameron ahora está de canciller, normalmente canciller. Es rara la vuelta.
No sabría si es tan rara porque sí, no soy una experta, pero. No,
es que después de, hace. No sé, en realidad, puede ser que no. Puede ser que. No sé. Me recuerdo que Churchill, por ejemplo, tuvo varios cargos, pero no sé si tuvo cargos de menor envergadura, digamos, después de haber sido primer ministro.
Claro. En
distintas oportunidades, además, en el caso de Churchill. En el caso de David Cameron, que fue primer ministro durante un buen tiempo, el primer ministro del Brexit, nada menos. Pues deja el cargo y ahora vuelve como encargado de, como ministro de Relaciones Exteriores, en el fondo. Lo nombran Lord para eso.
Ah, mira.
Sí. Cosa, bueno.
No, pero es una cosa curiosa que.
Pero David Cameron no debe haber bailado como.
Y tampoco Hugh Grant. Yo creo que se enamoró de su secretaria, o tal vez sí.
No que yo recuerde,
pero en el fondo eso es una de las temáticas que se celebraron mucho en cuando se estrenó Love Actually. Me parece que fue el año del 2003.
Pues, 20 años, po.
Claro,
20 años, sí.
Exactamente 20 años. Y el director es Richard Curtis, que también es el creador de Cuatro Bodas y un Funeral, que es una gran película, y Notting Hill, que me gusta muchísimo más, debo decirlo. Y El Diario de Bridget Jones también es bastante notable, pero bueno. Pero esto fue un exitazo. Se creó el clásico arquetipo navideño. Tenemos a este maravilloso actor, que se me olvida el nombre ahora, bailando semidesnudo con la canción I Feeling in My Fingers.
Sí.
Bueno, no importa. Bueno, y está también la famosa historia de Keira Knightley, cuyo el mejor amigo de su marido está enamorado de ella. En fin, había muchas historias. Pero se está revisitando y ahora se está catalogando la película como una película que fomenta el amor tóxico, que está lleno de personajes de dudoso comportamiento. Repasemos algunos.
Ya.
Por ejemplo, el hecho
Bill Nighy.
Me fascina ese actor. Notable. De partida, él era una persona que era bastante solitario, que habla de drogas y que su mejor amigo termina siendo como su única compañía en Navidad. Mm. Esa era una historia bastante inocente, pero estaba la historia de Keira Knightley, quien, un dato que aparece acá, tenía 17 años al firmar la película, lo que ya era controversial. Que se casa, pero el mejor amigo del novio está profundamente enamorado de ella, la va a ver a la casa y le muestra estos papeles con estos mensajes de amor que le dice, di que son villancicos.
Sí.
Entonces ellos lo consideraban...
Los cartones a los Bob Dylan.
Los cartones a los Bob Dylan. Gracias por eso.
Que lo usó después ese mismo recurso. Hay una canción de In Excess que también lo usa.
¿Cuál canción de In Excess? No la recuerdo.
No me acuerdo. Pero una canción de. Bueno, Créeme.
¿Se llama Créeme?
No.
Polo, te creo. I believe you. Bueno, también está Alan Rickman. Que en paz descanse, gran actor también, que ejerce de este jefe de cliché, ¿no? Como con esta secretaria que era su amante y con quien engaña a la abnegada, buena, talentosa, maravillosa Emma Thompson. Y también es una historia que provoca bastante resquemor hoy. También está el papel, por supuesto, de Hugh Grant, como primer ministro, Hugh Grant, y que entre comillas acosa o tiene un amorío con su secretaria y luego la va a buscar casa por casa. Es decir, hay varias cosas que si se revisan con cierta distancia se critican. Yo encuentro que es un poco exagerado. Yo encuentro que sí, que es interesante como película generacional. Yo creo que tiene un valor distinto al que tuvo cuando se entrenó, que ha evolucionado mucho la comedia, que ya lo cliché ya no se recibe de la misma forma. Lo que también es lo predecible tampoco, pero de ella catalogar como tóxicos los personajes, yo creo que más bien un fresco de los distintos tipos de amores que existen, que son imperfectos, ¿no?
Sí, pero yo creo
que te pasa a ti?
No sé, la película como que se desinfló, se deslavó con el tiempo.
Hay películas que nunca se deslavan y hay otras que se deslavan al primer lavado.
Notting Hill, porque tú
no se deslava.
No. Sigue ahí. Bueno, yo creo que cuatro bodas y un funeral resiste mejor el paso del tiempo que realmente amor. Pero como que la primera vez qué linda película, qué sé yo, qué simpática, bla, bla, bla. Pero después como que yo la vi hartos años después y me aburrió. Así que no sé si es, o sea, no creo que tenga que ver con algunas de las razones que aparecen aquí en esta nota del País, que son más bien una mirada
moralista, podría decirse.
Un poquito moralista, sí. Y desde el punto de vista de la corrección política, de cómo una película, cómo esa película hoy día no responde a los cánones que se esperan de una película donde aparecen múltiples personajes, porque tendría que ser más diverso en términos
raciales. Claro, no hay romances, son todo heterosexuales.
En términos de orientación sexual, etcétera. Y nada de eso pasa en esa película, son básicamente todos, ¿no es cierto?, blancos heterosexuales.
Es lo mismo que lo que pasó con Friends, aunque sí se incluían distintas razas, se incluían romances homosexuales, pero Friends también ha sido revisitada y destruida. Lo que hizo una de las actrices, que Martine McCutcheon, que es la que interpreta al deseo, al objeto romántico de Hugh Grant.
¿Objeto romántico, ya?
Objeto de deseo, dice acá. Dice, esta película se rodó hace 20 años y el mundo ha cambiado mucho. Y también creo que parte de su encanto es que algunas de las historias de amor y los personajes no fueran perfectos. Yo, fíjate que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que más que revisitar las películas que nos representaron, o otras veces lo hemos hablado, la literatura, se trata de un tema de calidad, quizá, de que, como dices tú, se deslava y pierde un poco de valor cinematográfico, pero que representa un momento histórico, yo creo que yo estoy a favor.
Ya.
Y que se pueda analizar con altura de miras, que se pueda analizar diciendo las cosas han cambiado, ojalá no repitamos algunos de los comportamientos que se ven acá, pero no por eso los vamos a borrar, porque son parte de nuestra historia. El cine y gran parte de las artes.
Mucha moralina, encuentro yo.
¿Cierto?
Oye, la canción a la que yo me refería, de In Excess, se llama Mediate.
Mediate, parece que, no sé si Mediate. No la conozco o no la reconozco por su nombre.
La tenemos esa por ahí, ¿no? Para la vuelta la podemos dejar. No es muy importante, Richie, tampoco. Es bien conocida. No la tenemos, ya, listo, ya.
La vamos a buscar en los comerciales. Usted la puede buscar también en su auto o en su casa. Ojalá, si no se está manejando.
Ya.
Oye, no se puede tener todo en la vida, por lo Ramírez.
Oye, bien importante recordar que se vienen los Parapanamericanos.
Cierto.
Santiago 2023, y no puedes dejar de ver la nueva docuserie que lanzó la Tercera. Se llama Sin Límites, historias de supercampeones, con 8 historias de deportistas paralímpicos chilenos, su lucha y esfuerzo por convertirse en campeones. Encuentra los capítulos en latercera.com. Hacemos una pausa y volvemos con más Café Duna.
¡Qué rico es noviembre con tus tarjetas de Chile! Lunes, 20% de descuento en la Fed Chocolat. Martes, 40% de descuento en Telepizza y Pizza Hut. Y 40% de descuento en McDonald's pidiendo a través de Rappi. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en Bar en Starbucks. Conoce tope y condiciones en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Sabías que el seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María y Health Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en clínicasantamaría.cl. El riesgo es cubierto por Help Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL 3-2017-0001.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
Equipo, tenemos que aumentar la productividad y reducir costos. ¿Alguna idea?
Podríamos crear una reunión para reunirnos a discutir cómo aumentar la productividad.
Eso. ¿Y cómo ahorramos?
¿Podríamos cambiar al proveedor de papel higiénico?
Perdón. La mejor manera de ahorrar y aumentar la productividad es con Defontana, el ERP líder que integra ventas, contabilidad, recursos humanos y mucho más. Da el paso ahora en defontana.com y crea hoy tu cuenta gratis. Defontana. Pensemos digital.
En 1997, Daft Punk se apoderó de las pistas de baile con sus mezclas, sampleos y ritmos contagiosos. Detrás del fenómeno que estalló a nivel mundial, había un dúo de jóvenes franceses que, en medio de su experimentación con máquinas, terminarían por convertirse en los robots más famosos del planeta. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut, en Duna 89.7.
Cami, ¿cómo estás?
¿Sabes? Estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Cuando en 1998 formamos MB Inversiones, tomamos un compromiso: coinvertir en los mismos activos que recomendamos. Por eso en MB Inversiones no tenemos clientes, tenemos socios. Socios unidos por la misma pasión: hacer crecer nuestro patrimonio. Socios como en un club. Hoy, 25 años después, renovamos nuestro compromiso con la coinversión. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvertamos. MB Inversiones, desde hace 25 años, coinvertimos. www.mbi.cl.
Conoce Edificio Lift, de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio único de Vitacura, frente al Club Manquehue, Clínica Alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Edificio Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de 2 y 3 dormitorios, con próxima entrega, entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más de Edificio Lift en www.hexacon.cl.
Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos.
Son los infiltrados en Café Duna.
Cuando son las 5:38 de la tarde, estamos de vuelta con nuestros infiltrados aquí en Café Duna. Don Andrés Gómez, listo. Hola. Y dispuesto. ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo el fin de semana?
Muy bien, con un día primaveral.
Patricio Lascano no está presencial, pero está en nuestros corazones y también está en el teléfono.
Gracias, hola a todos.
Patricio. Oye, aprovechemos, Pato, que ya estamos comunicados, sí, pues, y comencemos,
supuesto,
contigo.
Con él vamos a partir.
Nos sí, va, perfecto.
Nos va a hablar de los adolescentes.
Sí, adolescentes.
O cuando dejan de serlo, eso está bueno.
Sí, un tema que preocupa probablemente a mucha gente. ¿Cuándo un adolescente deja de serlo? O dicho de otra manera, ¿cuándo comienza a ser adulto y madura?
¿Cuándo termina el sufrimiento, dices tú?
Sí, es una etapa compleja para los que tenemos hijos adolescentes. Pero bueno, mira, lo interesante de este estudio es que la mayoría de la gente, o mejor dicho, la mayoría de los estudios afirmaba que la maduración total de las personas llegaba alrededor de los 25 años.
Ya.
Pero este estudio, que lo hizo la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos, dice que es bastante antes, es a los 18 años, entre los 18 y los 20 años.
Ah, o sea, buenas noticias por un lado, ¿no?
Sí,
mira, la adultez explico, también es compleja, digámoslo.
Sí, no, y hay gente que nunca madura también.
No se dan todos los casos.
Sí, mira, básicamente lo que explica este estudio es que la maduración básicamente es un fenómeno que ocurre en el cerebro y que según la teoría neurocientífica tiene que ver con el desarrollo de dos áreas específicas del cerebro, que son las áreas prefrontales. Y cuando estas áreas están absolutamente formadas en el cerebro, la persona es capaz de planificar, organizar, tomar decisiones y sobre todo, regular sus emociones. Cuando eso está completo, según los neurocientíficos y los psicólogos, la persona logra la madurez. ¿Qué hicieron en este estudio? Uh-huh. Analizaron cuatro grandes estudios independientes, en total 10.000 participantes, a los cuales se les pidió hacer 17 tareas distintas entre los 8 y los 35 años.
Perfecto.
Entonces, después de tener estas 17 tareas entre todas estas gentes, lograron determinar lo siguiente: que hay un rápido estallido de esta área prefrontal entre los 10 y los 15 años. Es como una maduración muy rápida. Después, entre los 15 y los 18, vienen unos pequeños cambios un poco más sutiles. Y ya hay una estabilización, digamos, entre los 18 y los 20 años, que es, según este nuevo estudio, cuando finalmente se logra esta función ejecutiva completa y la persona puede considerarse ya madura o, dicho de otro modo, adulta.
Claro, porque madurez y adultez no creo que sean sinónimos, no tienen por qué serlo necesariamente.
No, básicamente lo que este estudio determina es que la persona es capaz de cumplir ciertas funciones ejecutivas.
Ajá.
Y que básicamente son planificar, organizar, tomar decisiones, concentrarse y por sobre todo tener una autorregulación emocional, que a veces es lo que más sufre con los adolescentes, que su regulación emocional a lo mejor no es como uno quisiera, sobre todo cuando uno es adulto.
Se dice mucho que a los 18 años uno le dicen, ¿cómo nos hacen elegir a los 18 años, por ejemplo, una carrera o lo que vamos a hacer toda nuestra vida? Son aún niños, están muy inmaduros para hacerlo. Yo alguna vez también ese discurso lo abracé, digámoslo, pero esto lo desmentiría. O sea, también estaríamos capacitados los 18 para elegir o al menos tener un atisbo de lo que queremos hacer con el resto de nuestra vida.
Sí, exactamente. Según este estudio, a los 18 años uno tiene absoluta capacidad de tomar decisiones tan importantes como, por ejemplo, estudiar. Ahora, más allá de eso, el que uno elija a lo mejor una carrera que no era definitivamente lo que le gustaba, no necesariamente tiene que ver con un tema de maduración, sino que tiene que ver no, a lo mejor por otro tipo de decisiones o de factores.
Sí, pero en el fondo hace más válido el hecho de que saliendo del colegio uno tenga que decidir un rumbo, aunque muchas veces ese rumbo no tenga que ser el definitivo y a todos nos puede haber pasado eso.
Absolutamente.
Pero me llama, porque al principio cuando enumeraste las razones parecían más relacionados con lo práctico. Pero finalmente mencionaste lo emocional, que yo creo que al final tengo la sensación, sin ser experta en el tema ni mucho menos, que lo emocional es lo que define antes que cualquier cosa la adolescencia y el fin de la adolescencia, ¿no? El manejo de las emociones, la exacerbación de las pasiones, la tristeza extrema, el amor entregado y como un poco a regular ese equilibrio y llegar a ese equilibrio emocional que nunca lo tenemos del todo, pero que de alguna forma nos empezamos a acercar a él.
Sí, exactamente. Cuando uno logra de algún modo lograr contener las emociones, lograr canalizarlas bien, uno puede decir ya esta persona tiene cierto grado de madurez, porque generalmente los adolescentes finalmente cómo reaccionan con rebeldía. Y es ahí cuando viene esa competencia con los padres de hasta dónde te doy permiso, hasta dónde te castigo para no generar esa rebeldía. Y hay todo ahí una especie de montaña rusa de hasta dónde aprieto y a dónde suelto.
O sea, ahora los padres ahora pueden decir, tienes 18 años, ya puedes organizarte, tomar decisiones, tener tu propia existencia y además regular tus emociones. Así que no me vengas con cosas y te fuiste de la casa.
Absolutamente. Y fíjate que este estudio es muy interesante porque, como les decía, es un estudio que tomó otros cuatro grandes estudios y que de alguna manera involucró a 10.000 personas y fue publicado en Nature Communications, que es parte de la casa editorial de la revista Nature. O sea, es un estudio absolutamente serio y que uno puede de alguna manera confiar en que está bien hecho.
Listo. Sacamos la revista Nature, entonces. Si se nos pone en revés.
Exactamente. Sacamos la revista Nature, claro. Ya, pues, excelente. Muchísimas gracias, Pato. ¿Eh? Un abrazo grande. Bueno, que esté muy bien.
Nos vemos. Gracias. Chao, chao.
Bueno, pasemos a una... Es un tema controversial de la vida, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la adolescencia.
La adolescencia es controversial,
pero este otro tiene que ver con la literatura con la literatura. Los premios literarios.
Con la literatura, los premios y la industria editorial. Claro, estamos hablando del premio más cuantioso, el más grande que se entrega en lengua española en el mundo editorial, que es el Premio Planeta. El Premio Planeta entrega un premio de hoy 1 millón de euros. No deja de ser.
No deja de ser, ¿no?
Sí. Como les decía, el premio más cuantioso. Y un premio, bueno, que siempre genera mucha atención precisamente por eso, porque por la bolsa que entrega el premio, porque al mismo tiempo, para poder generar la recuperación, entre comillas, del premio, Planeta invierte mucho en la difusión de ese premio. Los autores ganadores hacen una gira por España, por América Latina, siempre, ¿cierto?, visitan los países, el libro está a disposición en todas partes y por lo general, gracias a todo este despliegue, los premios, esas novelas ganadoras se transforman en un éxito de venta. En este caso, vamos a hablar de la última entrega, la ganadora es una novela que se llama Las hijas de la criada y la autora es una periodista que se llama Sonsoles Onega. Es una periodista, al parecer, bastante conocida en España, que hace un programa muy exitoso en Antena 3. Y la novela dio que hablar desde que se conoció la premiación. Primero, porque comenzaron las suspicacias. El Planeta siempre ha sido un premio que ha despertado suspicacia por quienes ganan. Porque habitualmente se ha dado que el nivel de atención que tiene el premio no siempre coincide con el nivel de calidad que exhiben las novelas que son premiadas. La primera suspicacia en este caso es que la autora trabaja en una empresa, la Antena 3, que es propiedad de los mismos dueños de Planeta. Entonces, por ahí empezaron la suspicacia. Que se premia, ¿no es cierto?, una autora de la casa. Eso es lo primero. Ahora, es más que nada una especulación, ¿no es cierto?, sospecha, uno podría decir que están pensando mal. Bueno, y ella dijo en su minuto, cuando comenzaron estas versiones, que esperaba que la crítica leyera. Y los primeros comentarios de la crítica han sido muy desfavorables.
Tú mandaste uno.
Salud,
como muestra un botón, tú mandaste uno.
Sí, exactamente.
Uno del país, ¿no?
Sí, la crítica del país probablemente ha sido la más elocuente. Y dice, entre otras cosas, la sensación de ridículo con la novela ganadora es sofocante. Por la trama, por el estilo, por su absoluta nadería.
¡Oh! La lapidó.
Es bien tremenda, exactamente. Es bien, bien lapidaria. Y a esas se han ido sumando otras críticas que, si bien no son tan radicales, ¿no es cierto?, no son tan taxativas, pero sí que hablan en general de una prosa un poquito cursi, de un desarrollo de la historia un poquito torpe, de incoherencias en la trama. Se presentó esto como una historia feminista, una novela feminista, porque es la historia de dos mujeres que crecen al borde del siglo XX, dos hermanas, y que se enfrentan después a una serie de desafíos que tienen que enfrentar y que logran vencer. Una historia que se desarrolla en España de inicio del siglo XX. Pero con todo ese eslogan que se vendió, al parecer la novela no cumpliría con, más bien se enfilaría más que hacia una novela feminista, hacia una novela más bien sentimental, media cursi. Ya se está hablando de que puede convertirse en una miniserie. Entonces,
o sea, acercamos más a Daniel Steele que a Margaret
Atwood. Hay buenas novelas que se han convertido en miniserie también.
Sí, por cierto.
Oye,
sí,
perdón, cierto. El cuento de la criada. Es que me dicen, la hija de la criada, el cuento de la criada, me suena mucho.
Para empezar, ese fue lo primero que llamó la atención, que la novela hace una cita, un homenaje, un eco
a Margaret Atwood,
¿no es cierto? Y esto recuerda otras premiaciones que ha hecho el Planeta. Por ejemplo, una periodista que también premiaron hace tiempo atrás ya, Ana Rosa Quintana, que también era una periodista que muy, muy conocida en España, de una cadena, digamos, rival a Antena 3, en todo caso, a Hoy, con una novela que poquito tiempo después de que salió, se alcanzó a presentarse, a venderse algunos ejemplares, se descubrieron que tenía similitudes muy cercana a Daniel Steele, a novelas de Daniel Steele. Bueno, se hizo una pequeña investigación periodística más que nada y descubrieron que eran frases encargadas.
Ahora, hay algo, si uno mira la lista de ganadores, uh-huh, entre los cuales está nuestro Antonio Skármeta, el año 2003 uh-huh, con El baile de la victoria. Uh-huh. Y claro, hay algunos nombres que son nombres muy, muy consolidados y muy importantes de la literatura española, sobre todo española, bueno, latinoamericana, pero particularmente española. Estoy pensando en Juan José Millás, por ejemplo, en Eduardo Mendoza, uh-huh, en nombres de ese calibre, ¿no es cierto? Pero también hay otros nombres que son nombres de escritores muy exitosos, que siempre cuando un escritor es muy exitoso, la primera tentación es poner en duda su calidad literaria. Uh-huh. ¿Ah? Porque, ¿cómo un tipo, si es bueno, la hay tan bien?
También, como claro, lo que pasa con Isabel Allende.
Lo que es una estupidez. Nombres como Javier Cerca, sí, por claro, ejemplo, por Santiago Posteguillo, que vendió millones de ejemplares. Javier Moro, uh-huh, que recibió el premio el año 2011 por El Imperio Eres Tú.
Yo creo que aquí se dan, Polo, dos fenómenos. Uno, en el caso que tú mencionas de Skármeta, yo creo que debe ser la peor novela de Skármeta. Es vergonzosa. Es mala de salir arrancando, mala. No. Y antes de Skármeta
recibió. Más lapidero que el país, don Andrés.
antes de Skármeta recibió el premio Alfredo Bryce Siñique, que también con una novela que ya uno dice.
El
huerto de mi amada. Esto fue escrito en un estado de intemperancia intelectual. Realmente muy, 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 muy mala. Entonces, lo que uno ve es que, por un lado, el planeta logra premiar a algunos grandes autores que lo cubren de prestigio.
Pero no necesariamente con sus mejores obras. No. O con buenas obras, ni siquiera.
O sea, está premiando al escritor.
Y lo otro que hacen es que autores que están ascendiendo, que están destacándose, digamos, en términos de venta, de popularidad, reciben el planeta y pasan a formar parte de la casa.
Yeah.
Como en el caso que tú mencionabas, Javier Sierra, Santiago Posteguillo, uh-huh, Eva García Sáenz, son todos autores que tienen mucho éxito comercial y que no estaban en planeta, pero que gracias al premio son incorporados.
Millás y Mendoza son ya más bien los prestigiosos.
Sí, no sabría en ese caso, claro, son más prestigiosos. Sí. El caso de Javier Cerca, por ejemplo, Javier Cerca comenzó publicando con Tusquet, después se fue a publicar con Penguin, con Mondadori,
ajá,
y volvió a Planeta con el premio Planeta.
Yeah.
Con una novela muy buena, pero de alguna manera el premio como que lo trajo de vuelta a casa.
Yeah.
¿No pasa un poco lo que pasa de repente, por ejemplo, en los Oscar? Que muchas veces le dan el premio a los directores, pero no pero cuando ya ven que la cosa no, que no están obteniendo el premio, sino que es la película de turno, que no es su mejor y que muchas veces coincide con que es de las peores, pero les dan el premio. O sea, pues, no a la obra, sino al autor.
Puede ser, mira, hay un escritor chileno, que no lo voy a revelar acá, pero bastante conocido, y que en sus inicios él trabajó como asistente editorial en Planeta. Y él me comentó que, claro, que él, bueno, encontraba que esto era un fraude y que porque en el fondo hay mucha gente que postula, hay muchos originales de gente que realmente cree que puede ganar el premio Planeta. Un escritor en formación, un escritor anónimo, y se enfrenta con estos grandes nombres que no tienen ninguna, comercialmente no tienen ninguna posibilidad frente a ellos.
Ya, pues, próximo escritor de ganador del premio Planeta que venga ahí de fresco, porque hemos tenido a varios de estos, de hecho a Posteguillo, a Cerca, qué sé yo.
Muy buenos autores.
Muy buenos autores, y vamos a tener a otros también. Así que les vamos a decir. ¿Es que tu premio? No, importante de todas maneras. Sí. O sea, bueno, es uno de los premios
más importantes. Exactamente.
Con todos estos bemoles que tú.
Así es. Y queda a juicio de los lectores el aprecio de cada obra.
Completamente. Ajá. Muchas gracias, Andrés.
A ustedes.
Esté muy bien.
Gracias, Andrés. Ya se nos fue el programa, chicos.
Nos fue,
así de veloz pasa siempre, pero así también todos los días puedes volvernos a escuchar. A las 5 de la tarde en Café Duna y también en Spotify y Duna.cl. No se les olvide. Y ahora viene Enrique Llávar, se está preparando con las noticias. Y luego puede seguir escuchando a don Polito Ramírez.